Hermanos, tengan sus Biblias abiertas en Génesis 17, porque es el texto que vamos a ver hoy y vamos a ver qué es lo que la Palabra de Dios tiene específicamente para su pueblo en el día de hoy. Génesis 17. Y yo estoy seguro que casi todos de los que estamos aquí, si no prácticamente por decir todos, habremos escuchado alguna vez las siguientes palabras, ¿ya? Y voy a intentar coger nombres así, los cuales no estén representados hoy aquí, ¿ya? Pero palabras como, por ejemplo, el hecho de decir, Onesíforo, prometes cuidar y amar a Teófila, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte os separe. Y si todo va bien, ya, dice, sí, quiero. Dice, Teófila, dice, prometes cuidar y amar a Onesíforo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte os separe. Y si todo va bien, la respuesta es sí, quiero. ¿Ya? Fíjense que estas palabras cuando se usan, ¿ya? Algunos me dirán las películas, bueno, aparte de eso, ¿ya? Pero se usan sobre todo en lo que son en las bodas. ¿Ya? Y si saben lo que es un matrimonio, ¿qué es un matrimonio? Es esa relación de pacto más íntimo que existe entre hombre y mujer. Es más, la Biblia nos explica y nos muestra el matrimonio como una relación de pacto, íntima relación entre esposo y esposa. Y una relación que, dentro de esta esfera de la eternidad, tiene que ser una relación perpetua hasta que la muerte os separe. Fíjense que esa idea de pacto perpetuo es precisamente lo que nos encontramos aquí en Génesis 17. Un pacto perpetuo entre Dios y aquellos que van a ser su pueblo. Un pacto confirmado, un pacto que nos habla de pertenencia y un pacto perpetuo que va a ser cumplido para aquellos que van a salir de los lomos de ese hombre que va a ser hecho padre de muchedumbres, que va a ser Abraham. Así que con esta idea de pacto perpetuo, vamos a ver que en Génesis 17, en esa relación entre Dios y su pueblo de pacto, hay tres cosas que podemos destacar en ese Génesis 17. Primero, será lo que es la confirmación del pacto perpetuo para aquellos que somos pueblo de Dios. Segundo, será lo que es la pertenencia a ese pacto perpetuo, aquellos que somos pueblo de Dios. Y tercero será el cumplimiento de ese pacto perpetuo que le dio a Abraham, cómo es cumplido para aquellos que somos su pueblo, para aquellos que somos la iglesia. Así que vamos a lo primero, vamos a la confirmación de ese pacto perpetuo. Y fíjense, aquí hay dos preguntas que debemos hacernos. La primera pregunta en esa confirmación de ese pacto perpetuo es ¿cuál es el requerimiento de ese pacto? ¿Qué requiere ese pacto perpetuo? Y fíjense que el requerimiento es una integridad moral de aquellos que creen que sirva como testimonio a las naciones. Lo que ese pacto va a requerir va a ser una integridad moral de aquellos que creen y forman parte de ese pacto, y esa integridad será testimonio de ello a las naciones. Fíjense, vamos a ver cómo ponemos esto junto. Pero fíjense, si preguntamos cuál es el tema principal de ese Génesis 17, como he dicho, puede resumirse en una única palabra. Puede resumirse en lo que es la palabra pacto. El pacto que Dios va a establecer con Abraham y que va a establecer con sus descendientes y con las generaciones de sus descendientes. Fíjense, en esos 27 versículos, 13 veces es mencionada la palabra pacto. Y tenemos algunos ejemplos. Fíjense en el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti. Fíjense en el versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Fíjense en el versículo 7, dos veces aparece ahí, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y así podríamos seguir contando, y hasta 13 veces en 27 versículos aparece la palabra pacto. Por lo tanto, ese es el tema central, pero no solamente esa palabra aparece, sino que también nos muestra aspectos de ese pacto, de esa relación que Dios establece entre Dios, Abraham y su descendencia. Fíjense, va a establecer los requerimientos de ese pacto en el versículo 1. Anda delante de mí y sé perfecto. Va a establecer también en esa confirmación el contenido de ese pacto, que ya vamos a hablar de ello. Va a establecer también la señal de pertenencia a ese pacto, que va a ser la circuncisión. Va a establecer el hijo de la promesa que sustentará ese pacto, que va a ser precisamente Isaac. Si se dan cuenta, todo el tema de Génesis 17 es el tema de pacto. Y fíjense que a estas alturas ya deberíamos darnos cuenta aquí en Génesis que el pacto, esa relación que Dios establece entre él y su pueblo, no es algo periférico en lo que es la historia de la Biblia. El pacto y esa relación es algo esencial en la historia de la salvación. ¿Un libro se organiza en qué? Se organiza en capítulos, ¿sí o no? Tenemos la introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pues bien, la historia de la salvación, Dios la organiza a través de pactos. Pactos en los cuales Él entra en relación íntima con su pueblo. Lo vimos ya en lo que era en Génesis con Adán, Eva y con toda la creación. Lo vimos con Noé, ese es el pacto que estableceré contigo. Lo vimos con Abraham en Génesis 15. ¿Se acuerdan cuando Dios pasó a través de aquellos animales partidos y dijo, este es el pacto que haré contigo? Y volvemos a verlo precisamente aquí en Génesis 17. ¿Y saben qué es más? Nuestra relación con Dios, hermanos, hermanas. Nuestra relación con Dios como iglesia se da dentro de un marco muy concreto, dentro del marco del nuevo pacto en Cristo Jesús. Por lo tanto, si esta es la relación que sustentamos con Dios y Dios con nosotros, debemos saber cómo vivir dentro del marco de relación de pacto con Dios. Debemos saber qué implica estar en relación de pacto con Dios y con aquellos que forman parte de ese pueblo. Como un matrimonio que es un pacto, si alguien se ha casado o está pensando en casarse, más vale que entienda qué es lo que significa el matrimonio como relación de pacto si quiere que le vaya bien. Por lo tanto, fíjense, en nuestra relación de pacto es importante saber lo que requiere, qué implica, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene, ¿saben de qué? Proviene de esa relación que Dios ha establecido en el nuevo pacto en Cristo Jesús con los suyos. Todo lo que soy, todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de esa relación en Cristo Jesús. Y fíjense que el primer requerimiento que vemos aquí de ese pacto perpetuo, el primer requerimiento, como he dicho, es una integridad moral de aquellos que creen, y esa integridad será testimonio de ese pacto a las naciones. Y fíjense, eso lo vemos en los dos primeros versículos de Génesis 17. Fíjense cómo aparece. Era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y escuchen ahora, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se dan cuenta? Integridad moral. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto era un requerimiento esencial para ese pacto. ¿Por qué? Porque fíjense, antes de analizarlo, debo explicarles cómo se relaciona el versículo 1 y el versículo 2. Porque fíjense que Dios está dando dos mandamientos en el versículo 1. Está dando dos órdenes a Abraham. No está dándole dos sugerimientos, le está dando dos órdenes. Esto es lo que has de hacer. Anda, 1 y 2, sé. Anda delante de mí y sé perfecto. Y esto es para que dos cosas puedan suceder en el versículo 2. Fíjense, anda y sé, para que en el versículo 2 se dé lo siguiente. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Es más, el versículo 2, ¿saben lo que es? El versículo 2 es el resultado del versículo 1. Es decir, que Dios ponga el pacto y multiplique en gran manera a Abraham, es el resultado de que Abraham ande delante de Dios y sea perfecto. Fíjense, los dos versículos podrían quedar de la siguiente manera. Era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto para que así yo ponga mi pacto entre mí y ti y te multiplique en gran manera. Por lo tanto, se dan cuenta, es decir, el andar delante de Dios y el ser perfecto es requerimiento esencial para ese pacto. Ahora bien, debemos entenderlo bien. No queremos decir, o la Escritura aquí no está diciendo, que Abraham tenía que ser perfecto para que Dios pudiese establecer el pacto. No es así, porque ahora les voy a mostrar algo que lo voy a ir repitiendo a lo largo de todo el mensaje y que se les debe quedar grabado en el disco duro, ¿ya? Y es la relación entre Génesis 15 y Génesis 17. Fíjense que Abraham ya había entrado en pacto con Dios. Dios ya había hecho pacto con Abraham. ¿Se acuerdan cuando partió los animales Abraham? Y Dios pasó en una columna de humo a través de los animales. ¿Se acuerdan de ello? ¿Y qué sucede después? Fíjense en Génesis 15, 18. ¿Qué es lo que hace Dios con Abraham? Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, hasta el río Éufrates, etcétera, etcétera, etcétera. Por gracia soberana, Dios ya había entrado en pacto con Abraham. Y ahora el capítulo 17, ¿saben lo que es? Es la confirmación de ese pacto. Abraham había entrado en pacto con Dios por pura gracia, pero ahora el camino de gracia debía andarse en integridad moral y perfección delante de Dios. No era por obras que había entrado en ese pacto, sino por gracia en el capítulo 15, y ahora debía andar como todos estos niños que están mirando ustedes, ¿ya? Andar con paso firme y adelante en integridad moral en ese pacto. ¿Sí? ¿Lo han entendido? Porque volveré a repetir lo que es, algunos corren, ¿ya? Lo que es esta relación. Por tanto, fíjense, si se entraba por gracia y ese camino de gracia se andaba con integridad moral, ¿qué significa aquí? Anda delante de mí y sé perfecto. Porque eso era requerimiento. Y fíjense cómo Dios se aparece. Fíjense versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: ¿yo soy quién? Yo soy el Dios Todopoderoso. Paremos aquí. Es la primera vez que Dios se revela aquí en Génesis como el Dios Todopoderoso, como el El Shaddai. Y saben que los nombres de Dios son revelaciones de quién es Dios mismo. Y esas revelaciones se dan en ciertas circunstancias determinadas. Y la pregunta es, ¿por qué aquí Dios se reveló a Abraham no como el Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, sino se revela como el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede? ¿Y saben por qué se revela así? Piensen de dónde venimos en la historia de Génesis. Venimos de Génesis 16, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 16? Que tanto Sarai como Abraham cantaron la canción de Frank Sinatra, ¿se acuerdan? I did it my way, lo hice a mi manera, ¿ya? Y lo que era la tardanza de la promesa del hijo, esa promesa del hijo que no venía, esto llevó a Sarai y a Abraham a tomar medios en sus propias manos y hacerlo a su propia manera. Y montaron un caos. Y después Dios dio ese hijo Ismael como testimonio de que Dios es un Dios que ¿qué? Que es vivo, oye y ve la aflicción de los suyos. Se adelantaron. Y ahora llegamos aquí, fíjense cómo acaba Génesis 16. Fíjense cómo acaba Génesis 16 en el versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y ahora fíjense cómo empieza Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años han pasado? 13 años. Y en 13 años no hay nada. En 13 años no hay niño, en 13 años no hay simiente, en 13 años no hay descendencia. Lo único que hay en 13 años son más canas, más arrugas y menos fuerzas. Y en esa situación Jehová se aparece y le dice a Abraham: Abraham, ¿yo soy quién? Yo soy Dios Todopoderoso. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham aquí, es decir, Abraham, debes entender que da igual el tiempo que pase. Debes entender, Abraham, que da igual lo viejo que te hagas. Debes entender, Abraham, que si Dios lo ha dicho y Dios se ha comprometido en su propio ser a hacerlo, el Dios Todopoderoso tiene el poder suficiente para hacerlo, Abraham. Eso es lo que debes entender. Dios, el Dios que de la nada, el Dios que con Melquisedec tú confesaste, el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que creó todo de la nada, el Dios que llamó las cosas en existencia de la nada, ¿crees que no va a ser todopoderoso para hacer contigo algo nuevo? ¿Crees que no tiene poder suficiente para hacer una nueva creación de tu vida, aunque tengas 99 años y Sara se vaya a los 90 años? ¿Crees que no es capaz Dios de poderlo hacer todo con su poder? Porque fíjense que esta es la manera como Pablo entiende la historia de Abraham. Que Dios con su poder hizo una nueva creación, a lo igual que hizo en Génesis 1. Fíjense cuando vamos a Romanos 4:17, fíjense cómo aquí Pablo entiende la historia de Abraham, Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y fíjense a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y fíjense, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuándo Dios llamó las cosas que no son como si fuesen? En Génesis mismo Dios llamó y todo entró en existencia. Y Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, Abraham, que de la nada puedo formarlo todo. Y debes entender que aun el tiempo que pase, Dios puede hacer algo nuevo en ti. No cualquier cosa. A veces entendemos que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiera. Y puede hacerlo todo. Fíjense, esto es no como debe entenderse el todopoderoso de Dios. Dios podría hacer, en cierta manera, que los elefantes volasen con las orejas como Dumbo, ¿sí o no? ¿Pero quién ha visto volar a elefantes? Que yo sepa, nadie. Dios podría hacer crecer la hierba de color rosa, pero yo no lo he visto todavía. Fíjense, la idea es que Dios tiene ese todopoder eficaz para llevar a cabo aquello que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo, aquello que Él ha proclamado en su propia palabra y aquello que Él se ha comprometido en propio ser a llevarlo a cabo para ese hombre y para su pueblo. Y si Dios lo ha dicho y Dios se ha comprometido Él mismo a hacerlo, Dios lo hará. Y si es necesario que en esa historia un asno hable, el asno hablará. Y si es necesario en la historia de su pueblo que las aguas amargas se conviertan en dulces para la vida de su pueblo, Dios lo hará. Y si es necesario que una pareja de 100 años y 90 años tengan un hijo para que la salvación alcance las naciones y las familias de la tierra, esa pareja tendrá el hijo. Yo soy el Dios Todopoderoso, Abraham. ¿Crees esto, Abraham? ¿Crees esto, Rubén? ¿Que nuestro Dios es un Dios Todopoderoso? ¿Crees esto, Iglesia Piedra de Ayuda? ¿Que nuestro Dios es un Dios Todopoderoso? ¿Que aquello que ha dicho y se ha comprometido es capaz de hacerlo? ¿Crees tú en ese Dios? Pues si dices amén, escucha lo que dice el versículo 1. Anda delante de mí y sé perfecto. Creer en ese Dios, hermanos y hermanas, y estar en esa relación de pacto con Dios implica un camino de integridad moral en nuestra vida. esa relación con ese Dios no se anda de cualquier manera. Por lo tanto, aquí, como he dicho, ¿por qué le dijo esto a Abraham? ¿Y qué significa andar delante de mí y ser perfecto? ¿Saben? Es curioso que cuando vamos a la Escritura hay dos tipos de andares. Hoy en día encontramos mucha gente que anda de diversas maneras, pero hay dos tipos de andares. Uno, hay aquellas expresiones en las que Dios anda delante de la gente, en las que Dios anda delante de su pueblo. Como por ejemplo en el Éxodo, cómo Dios andó delante de su pueblo en una columna de qué, en una columna de humo por la mañana y de fuego por la noche. Cuando Dios anda delante de alguien, delante de su pueblo, significa protección. Dios protege a los suyos, Dios guía a los suyos. Pero nos encontramos otras expresiones en la Biblia que van al revés, que no es Dios quien anda delante, sino que es el pueblo o alguien que anda delante de Dios. Y fíjense que esto es lo que nos encontramos en el versículo 1. ¿Quién anda delante de Dios aquí? ¿Qué dice sus Biblias? Anda delante de mí. ¿Se dan cuenta? Es Abraham quien anda delante de Dios y no Dios delante de Abraham. Y cuando la expresión es esta, uno andando delante de Dios, ¿saben lo que significa esto? Significa que el que anda delante de Dios anda básicamente como representante de ese Dios, como testigo de ese Dios, como mensajero diplomático de ese Dios. Por lo tanto, cuando Dios le está diciendo a Abraham, anda delante de mí, le está diciendo a Abraham, Abraham, anda siendo testigo. Testigo de quién soy yo, mensajero diplomático de ese pacto y relación que he establecido contigo. Y ese testimonio, ese mensaje, ¿delante de qué? Delante de las naciones, porque acuérdense la promesa que Dios le dio a Abraham, sé bendición y bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eres mensajero delante de las naciones, y ese mensaje no va a venir solamente en palabras, sino anda delante de mí y sé qué, sé perfecto, sé completo, sé íntegro, sé obediente en esa relación que por gracia soberana en Génesis 15 Dios estableció contigo. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, es decir, ahora Abraham, en esa relación de pacto, tu vida tiene que ser ese testimonio a las naciones de quién soy yo, ese Dios altísimo y todopoderoso. Tiene que ser testimonio a las naciones de esa relación que he entrado contigo. Tienes que ser testimonio a aquellas naciones de esto. Y piensen dónde estaba Abraham, estaba en Canaán. Y había dos superpotencias en aquel tiempo: Egipto al sur y Mesopotamia al este. Y saben, para cruzar, no cruzaban por medio del desierto. ¿Saben por dónde cruzaban? Había unas rutas, cruzaban por Canaán. Y ahí la superpotencia de Egipto y la superpotencia de Mesopotamia cruzando por Canaán. Y ahí había un nombre. Y ahí había un pueblo. Y ahí había una descendencia, la cual le fue dicho, sé testigo a las naciones. Sé testigo del único Dios verdadero. Sé testigo del único Dios altísimo. Sé testigo del único Dios poderoso. Sé testigo a las naciones de lo que es tener una relación íntima con Dios y serlo con tu vida, perfecto, completo, en obediencia. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? De tal palo, tal astilla. Porque vamos a ver que al final del mensaje, aquellos que somos de la fe en Cristo, somos hijos de ¿quién? Según Gálatas, hijos de Dios, pero hijos de Abraham, linaje de Abraham, por lo tanto, pueblo del nuevo pacto. La iglesia es ese pueblo del nuevo pacto en relación con Dios. ¿Y saben qué? Nuestro andar y caminar es exactamente el mismo. Uy, han abierto la puerta del final y ha entrado un soplo de aire fresco impresionante. Así que déjenla abierta, por favor. Pero fíjense que en esta manera nuestra relación es lo mismo. Anda delante de mí, mi pueblo, porque eres testigo a las naciones de esa relación que por gracia en Cristo Dios ha establecido contigo. Eres mensajero, mi pueblo, diplomático, de quién es tu Dios, de cuáles son sus virtudes, de lo que significa estar en relación de pacto. Y eso es con palabra y eso es con vida. La pregunta es, ¿entendemos esto? La cuestión es, ¿de qué o de quién somos mensajeros y testigos en nuestras vidas? ¿Qué tipo de Dios anunciamos como iglesia, como creyentes, como individuos, como pueblo en pacto? ¿Qué tipo de Dios anunciamos a las naciones? Porque, ¿saben? Ese andar delante de Dios siendo perfecto de Abraham anunciaba lo que implicaba ese pacto que Dios había establecido. Y cuando nosotros andamos delante de Dios siendo testigos a las naciones, siendo íntegros, esto anuncia el tipo de pacto y relación que Dios ha establecido en Cristo Jesús. Y saben, oí una vez que no hay segundas oportunidades para causar una primera buena impresión, ¿no? Y es verdad, en cierta manera. Por gracias a Dios tenemos más de una oportunidad. Pero ¿qué es lo que reflejamos? Porque ese andar va a reflejar el contenido de esa relación de pacto. Y aquí viene la segunda pregunta. Esa confirmación de pacto implica una integridad moral de testimonio a las naciones de aquellos que creemos y somos parte de ese pacto, pero implica también qué contenido de pacto, qué contenido de relación reflejamos a las naciones. Y fíjense, reflejamos una relación eterna con Dios. Eterna. Y eso es algo sorprendente. Fíjense, hermanos y hermanas, que después que él ha dicho, anda y sé perfecto, dice, pondré pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y ahora fíjense los versículos del 13 al 8. Es el contenido de ese pacto. Y fíjense, lo tienen en sus Biblias. Y fíjense que ahí hay una serie de palabras que se repiten. Y es la idea de muchedumbre. Es la idea de multiplicar. ¿Ya? Dicen que tres son multitud, ¿sí o no? Bueno, pues aquí hay más de tres. Aquí son muchedumbres y multitudes. ¿Ya? Fíjense el énfasis en ello. Fíjense en el versículo 2. Multiplicaré en gran manera. Fíjense en el versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Fíjense en el versículo 5, cuando le cambia el nombre a Abraham, y al final es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjense el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera. ¿Se dan cuenta aquí el énfasis del pacto? Es un énfasis internacional. Es un énfasis en cierta manera de misiones internacionales. Y ahora la pregunta aquí es, ¿por qué este carácter internacional en ese pacto? ¿Por qué esa amplitud de miras? Y fíjense, esa amplitud de miras es por varias razones, pero una de ellas es porque Abraham todavía estaba preocupado de algo. Se había preocupado muchas cosas, pero había una que le preocupaba muchísimo a Abraham. ¿Saben qué es lo que le preocupaba muchísimo a Abraham? Que todavía no tenía hijo, ¿ya? Fíjense que en el capítulo 15 le dice básicamente a Dios, 15:3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Capítulo 16, no tenía hijo y la que liaron Sarai y Abraham con su invento de Agar. No tenían hijo. Y fíjense ahora en el capítulo 17, después de todo lo que le promete Dios a Abraham, fíjense en el versículo 17 de Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, hombre, de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 ha de nacer hijo. Y fíjense ahora, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, todavía tiene a Ismael en su mente, estaba preocupado porque no tenía el hijo. Y fíjense, hermanos y hermanas, que esas preocupaciones es normal en Abraham. Y nuestras preocupaciones a veces cuando las cosas no se dan de la manera que nosotros pensamos o de la manera que nosotros creemos, es legítimo que tengamos esa preocupación y carga profunda en nuestro corazón. Es legítimo. Pero fíjense que aquí Dios le va a mostrar algo a Abraham y nos muestra algo a nosotros, que es necesario entender y abrir las miras de que hay un plan mayor que rige la historia y que nuestras vidas se mueven en ese plan mayor que Dios está obrando, y en ese plan nuestras vidas tienen sentido. ¿Saben? Mi hijo ve un programa por la tele que se llama Art Attack. No sé cuántos de aquí lo han visto, no sé si muchos lo habrán visto, quizá los padres sí, ¿ya? Pero hay un hombre que se le llama el Manitas, ¿ya? Y el Manitas es alguien que con materiales, diferentes tipos de materiales, empieza a hacer dibujos en el suelo. Coge ropas, coge piedras y hace dibujos. Y te dicen, mira, va a usar unas brochas. Vamos a ver si eres capaz de averiguar dónde pone esas brochas en el dibujo. Y tú estás ahí mirando y dices, a ver dónde pone las brochas. Estás pendiente de dónde pone las brochas y no tienes ni idea de lo que está haciendo. Y cuando ha acabado dices, no he visto dónde ha puesto las brochas ni lo que ha hecho. Ah, pero entonces el zoom de la cámara se aleja y te dan la perspectiva mayor de todas las cosas y materiales que ha puesto, y de repente te das cuenta que ha hecho un dinosaurio con materiales. Y dices, ajá, ahora entiendo que las brochas esas son los dientes, pero forman parte de esa figura mayor. Aquí es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham, tus preocupaciones son normales y legítimas, pero mira esas preocupaciones dentro de un plan mayor que Dios está realizando, no solamente para su vida, sino para las naciones, porque acuérdense, la bendición de Abraham era sé bendición, porque en ti serán ¿qué? ¿Benditas qué? Solamente los de aquí serán benditos. Ah, todas las familias de la tierra. Tienes que abrir lo que es el zoom, tu gran angular, Abraham, para que entiendas que tu papel en esa historia es ser padre de muchedumbres. ¿Y se acuerdan que les he dicho que repetiría algo? Aquí Dios está manteniendo el pacto que ya hizo en Génesis 15. Pero Dios aquí lo que está haciendo es dándole esa visión de que en Él todas las familias de la tierra serán benditas. Y fíjense que hay una serie de elementos aquí. Dios le cambia el nombre a Abraham. ¿Y qué le pone? De Abraham le pone a Abraham. ¿Por qué? Porque seré padre ¿de qué? De multitudes, de muchedumbres. Es decir, es un nombre que pasa de una línea legítima a una línea que va a mirar hacia esa promesa. Y aquellos que van a formar parte de esa muchedumbre, en alguna manera van a tener que estar unidos a Abraham. Pero después, fíjense, ¿qué más hace Dios? Padre de muchedumbres, pero ¿cuál es el tipo de pacto que Dios establece? Fíjense en el versículo 7. Fíjense lo glorioso. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Pero escuchen ahora, ¿por qué? Por pacto temporal. Por un contrato temporal. Ahora. No, dice, por un pacto perpetuo. ¿Qué es lo que significa esto? Que el pacto que Dios va a hacer con Abraham, con su descendencia, con la muchedumbre que va a venir de sus hombros, es un pacto eterno. Es un pacto que no va a acabarse, es un pacto que no va a romperse jamás. Tres veces así es definido ese pacto en Génesis 17. Un pacto que no va a romperse jamás en la vida. Dios le está diciendo a Abraham, para ti y tu descendencia, para esa muchedumbre que viene de tus hombros, mi relación con ellos será eterna. Nada en este mundo ni en el mundo creado romperá esa relación. ¿Y por qué ese pacto eterno? ¿Y saben por qué? Bueno, hay muchos motivos, pero aquí Dios nos da una piedra preciosa. Una piedra preciosa que es la antesala para que entremos en una mina donde está llena de piedras preciosas. Y la razón por ese pacto eterno, escuchen esto, hermanos, hermanas, es el propósito de ese pacto. Fíjense en el versículo 7. Por pacto perpetuo, y ¿Y ahora cuál es el propósito? ¿Están todos ahí? ¿O ya se han ido? Fíjense, por pacto perpetuo para, ese es el propósito, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. La eternidad del pacto, hermanos y hermanas, es para que Dios pueda ser el Dios de ese pueblo para toda la eternidad. Dios no quiere un romance de verano. Dios no quiere una relación de unos cuantos días. Esa relación íntima de pacto es para que Dios eternamente pueda ser el Dios de ese pueblo. Y eso de seré su Dios, ¿saben? En la Escritura se ha llamado lo que es la fórmula del pacto. Y la fórmula del pacto aparece aquí, aparece con Israel, aparece con la iglesia. Y fíjense, es esa fórmula que yo estoy seguro que la han escuchado. Yo seré vuestro Dios. ¿Y cómo termina? Y vosotros seréis mi pueblo. Esa es la fórmula del pacto. Eso es lo que marca la esencia del pacto, que Dios entra en relación íntima con los suyos. ¿Para qué? Para decir, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Y ese pacto perpetuo es para que esa relación sea para siempre, hermanos y hermanas. Para siempre, para que nunca termine. Y lo dice aquí en Abraham, lo dirá con Israel, lo dirá con la iglesia. ¿Y saben qué? Cuando llegamos al fin de la historia, cuando llegamos a la eternidad misma, cuando estamos ya en la antesala de la eternidad, hermanos y hermanas, el eco que se escucha frente a las puertas de la eternidad es el eco de ese pacto perpetuo con Abraham. En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que Abraham le está diciendo aquí, Abraham, quiero establecer un pacto eterno contigo. ¿Para qué? Para que siempre pueda yo decir que yo soy el Dios de mi pueblo, los que están en este pacto. Y para que pueda existir un pueblo formado por muchedumbre de gentes, multitudes de naciones, pueda existir un pueblo que aún y las dificultades en su vida, que aún y las pruebas en su vida, que aún y los desalientos en su vida, que aún y las decepciones en su vida, pueda haber un pueblo que diga ahora y por toda la eternidad, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y gloria a Dios por ello. ¿Saben, hermanos y hermanas, en ese pacto lo que Dios está dando? Lo que Dios está ofreciendo, se está ofreciendo Él mismo a los suyos. Yo seré vuestro Dios. ¿Y qué preferirían, hermanos? ¿Un ladrillo y una botellita llena con agua de la cala de cañellas de rosas? ¿O un apartamento al lado de la cala de cañellas de rosas? ¿Qué preferirían? Vale. ¿Qué preferirían? ¿Un trocito de una ramita de pino o pasar lo que es el día en el frescor de un bosque lleno de pinos? ¿Y qué preferirían, hermanos y hermanas, los anhelos temporales de sus vidas o la eternidad de la relación de aquel que se ha entregado como nuestro Dios por gracia a su pueblo? ¿Saben? Yo escojo la segunda. Y ese es el pacto que Dios confirmó con Abraham. Y alguien sabe, me dirá, pero Rubén, vale, nosotros lo entendemos, espero, pero esto al mundo no le interesa. Esto al mundo no le interesa. Ellos están muy orgullosos de tener hoy en día lo que es la bandera tricolor y celebrarlo por todas partes. No les interesa, pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? No confío en absoluto en el mundo. ¿Saben qué? No confío en absoluto en mí mismo para que esto se dé. Y perdonen si ofendo a alguien, pero no confío en ninguno de ustedes para que esto se dé. Pero sí confío y debemos confiar en aquel que se aparece y se revela como yo soy el Dios Todopoderoso, que es capaz, pase lo que pase, de llamar a las multitudes y a las muchedumbres de los suyos a ese pacto perpetuo para para que puedan decir, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. En ese Dios confío, en ese Dios debemos confiar. Y si en Él confiamos, hermanos y hermanas, andemos como testigos delante de Dios a las naciones de ese Dios que ha entrado en pacto con los suyos. Esa es la confirmación del pacto. Y uno dirá, bueno, eso es bueno. Entonces, ¿cuál es ese pueblo que forma parte de ese pacto donde hay muchedumbres? La Biblia todavía no lo dice. Bueno, entonces, ¿cuál es ese pacto? Todavía no lo dice la Biblia. Pero uno dirá, ¿cómo entonces se entra en ese pacto? Ah, ahí sí. Y el segundo punto es la pertenencia a ese pacto. Y esos dos puntos son más cortos, ¿ya? Pero como ahora están más comoditos, ¿ya? Y no nos tenemos que correr, pues déjenme que estire un poquito. ¿Ya? ¿Están bien? ¿Cuántos están dormidos? Bueno, a ti te excusamos. Vale, nadie ha levantado la mano, pues sigue adelante. Pero fíjense, la pertenencia, la señal. ¿Cuál es la señal de pertenencia a ese pacto? Ay, ahora los varones dirán, esto no sé si me va a gustar mucho. Pero la señal de pertenencia es no el ritualismo, sino la fe genuina. Ah, dice, ahí ya estamos un poco más tranquilos. No el ritualismo, sino la fe genuina. Y eso lo encontramos a partir del versículo 9 en adelante. Fíjense, hay una palabra que caracteriza esta sección. Y es la palabra circuncisión. Todos sabemos lo que es eso, ¿no? La circuncisión. Y fíjense que esa palabra se va repitiendo en los versículos del 9 hasta el 14 y después otra vez en el 23, cuando Abraham obedece a lo que Dios le dice. Y fíjense que esta circuncisión aquí es mostrada como ¿qué? Esta circuncisión es mostrada como señal misma del pacto, ¿ya? ¿Y señal de qué? Señal de pertenencia a ese pacto. Fíjense en el versículo, en los versículos básicamente del 10 en adelante. Fíjense, ¿están todos ahí? Fíjense, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y ahora fíjense el versículo 14, señal de pertenencia. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Implícito está aquí que la circuncisión es señal de qué? Es señal de pertenencia a ese pacto. Señal de pertenencia a ese pueblo. Y no solamente para el pueblo, sino para Dios, era recordatorio de lo que Dios había prometido. Lo fue la señal del arco iris. Dios la puso para recordar mi pacto, igual lo que es la circuncisión. Por lo tanto, si alguien quiere formar y pertenecer a ese pacto, ¿varones? ¿Alguien me está diciendo así? Bueno, lo dejo puntos suspensivos, ¿ya? Pero fíjense, alguien pensará, uy, si eso es necesario, esto cambia un poco las cosas. Pero fíjense, es señal, señal de pertenencia, hermanos. Y como señal, indica algo más profundo. Cuando ustedes van por la autopista y ven una señal de un lugar turístico, esa señal, ¿qué es lo que es? Esa señal básicamente nos anuncia un lugar turístico, pero esa señal no es ese lugar turístico, ¿sí o no? Es la realidad de algo que viene. Bien, la circuncisión es lo mismo, es señal de una realidad más profunda. Ahora, ¿es señal de qué? De pertenencia, ¿cómo? Fíjense, y esto voy a acelerarlo un poco ya, pero fíjense, la circuncisión no era algo exclusivo únicamente de Israel. El resto de la cultura de aquel tiempo también lo hacía, y en Egipto también se hacía, de donde Abraham había estado, donde Israel pasaría 400 años y Génesis fue escrito para ellos. En cierta manera estaban familiarizados con la idea de la circuncisión, ¿ya? Yo recuerdo que cuando Giel nació nos preguntaron si queríamos circuncidarlo. Eso te lo preguntan ahí, aquí no lo sé, ahí en Canadá te lo preguntan, ¿ya? Pero fíjense, en Egipto, ¿saben quién se circuncidaba? Se circuncidaban los faraones y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era señal para los sacerdotes de consagración y de servicio a su deidad. solo los sacerdotes consagrados y de servicio a su deidad. Ahora, lleven este contexto a lo que es básicamente la circuncisión que aquí Dios le da a Abraham. ¿Quién tenía que circuncidarse? Le dice Dios a Abraham. ¿Quién es? Todo varón. Yo recuerdo que un día alguien me preguntó, ¿y por qué solamente varón? Ya, pero alguien me lo preguntó una vez. Todo varón. Pero fíjense que después especifica qué tipo de varón. ¿Ya? Piensen en el versículo 12. Y de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros de vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, todo varón venga de donde venga. Y ahora fíjense que si en Egipto solamente eran los sacerdotes, aquí Dios está diciendo todo varón, toda esa comunidad ahora será una comunidad ¿qué? Una comunidad consagrada y de servicio ¿a quién? A ese Dios del pacto. Esa señal será señal de un pueblo consagrado, de un pueblo que sirve a su Dios. Y para esto tiene que haber limpieza en su vida. La circuncisión es bien gráfico, es el corte, sacar algo. Pero ¿saben de lo que era señal esa circuncisión? No solamente esa consagración y servicio, sino ¿saben de qué era señal? De algo glorioso. De la justificación por la fe. Abraham creyó en Génesis 15, ¿se acuerdan? 6, en ese pacto. Abraham creyó, ¿y qué pasó? Le fue contado por justicia. Y fíjense con esto cómo ahora Pablo interpreta en cierta manera lo que es la circuncisión. En Romanos 4:11. Piensa en Romanos 4:11 como Pablo interpreta esa circuncisión, dice, y recibió, refiriéndose a Abraham, la circuncisión como señal. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, ¿como sello de qué? Como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, Génesis 15, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esa circuncisión era señal de esa fe que le justificó en Génesis 15. Por lo tanto, ¿qué es lo que lo introdujo a pertenecer al pacto? ¿La circuncisión? No, el hecho que él creyó a Dios, la fe fue lo que le hizo pertenecer a ese pacto y la señal en su cuerpo era precisamente esa circuncisión. Esa circuncisión sin fe, sin consagración, sin servicio, no valía para nada. Era un mero y puro ritualismo. Y ese es el error que cometió Israel en más de una ocasión. Y eso es lo que Pablo tiene que recordar, que ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, sino la nueva creación en Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Es la fe lo que introduce a pertenecer, no el ritualismo. ¿Y saben qué? Vivimos en una sociedad, hermanos y hermanas, totalmente ritualista, religiosa. Pero sabes, tú puedes venir todos los domingos aquí a la iglesia. Puedes hacer las mil y una cosas en tu vida. Puedes hacer los rituales que tú quieras, pero si no hay fe en aquel que salva, que es Cristo Jesús, si no hay fe en aquel que ha inaugurado el nuevo pacto para su pueblo, tus rituales no sirven de nada. Nunca nadie por ritualismo entrará a formar al pueblo de Dios, sino por fe en aquel que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por lo tanto, es la fe y no el ritualismo. Y la cuestión, ¿saben qué? Dice, pero bueno, vale, es la fe, pero ¿todavía tenemos que circuncidarnos? Esa pregunta parece tonta, pero ¿saben? Quizá lo que les voy a explicar ahora les hará reír, quizá, o llorar, no lo sé. Pero en una de las conferencias que fuimos hace tiempo, nos ponieron en grupitos pequeños y alguien empezó a explicar lo siguiente. Empezó a explicar cómo se había circuncidado él mismo en la parte trasera de su furgoneta. Bueno, pueden ver las caras de la gente ahí, diciendo, pero ¿este de dónde ha salido? ¿Ya? ¿Y saben cuál era su argumento? Bueno, porque Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal de pertenecer al pacto. Bueno, hermanos, eso es mala, muy mala teología, muy mala. ¿ya? Y después para que me digan que la teología no es práctica, ¿ya? Aquí en cierta manera es práctica, pero ¿cuál es la circuncisión? ¿Saben? No sabía si meter esto aquí, pero tengo que explicarlo. Hay algunas confesiones que determinan que hay una transferencia entre la circuncisión en Génesis 17 y el bautismo en el Nuevo Pacto. Por eso algunas confesiones bautizan a niños como señal de pertenencia al Nuevo Pacto. Pero la cuestión es que el bautismo no es la circuncisión del Nuevo Pacto. No existe esa transferencia. Yo recuerdo que estando en el seminario, uno de mis profesores me dijo, así a bote pronto, me dijo, Rubén, ¿tú estás circuncidado? Y yo le dije, yes, sir. Sí, señor. Y yo pensaba que se acabaría ahí. Y me dijo, ¿dónde? Y eso que vamos a Canadá. Y gracias a Dios se me iluminó la bombilla y le dije, en el corazón. Y me dijo, Rubén, no lo olvides. A lo que le dijo, sir, no lo olvido, no se preocupe, ¿ya? No se preocupe. Pero esta es la idea, hermanos y hermanas, que esa circuncisión que nos habla aquí de limpieza, de fe en Dios, de pertenencia a ese pacto, todo el Antiguo Testamento habla de que será necesaria una circuncisión más íntima todavía. En Deuteronomio 36, Dios dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión que se necesita es precisamente la circuncisión del corazón, hermanos y hermanas, el cual indique esa fe en aquel que es nuestro Dios, esa nueva vida. Ya justo al momento adecuado, porque ahora es cuando empieza el mensaje. Sí, ¿saben por qué? Porque en el seminario, ¿saben qué me enseñaron? Que hasta que uno no llega a Cristo, no ha predicado todavía. Y todavía no he llegado, ¿ya? Pero ahora es cuando llego. Así que, chicos, escuchar. Pero fijaros que es la circuncisión, hermanos y hermanas, del corazón. Esa nueva vida transformada por la obra de Dios. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que me llama la atención en Génesis 17? Que ¿quién tenía que ser circuncidado? Escúchenlo. Todo varón. Por lo tanto, era toda la comunidad que compartía la misma fe. Toda esa comunidad del pacto compartía una misma fe en Dios, una misma esperanza. Y hermanos y hermanas, eso es lo que es el pueblo de Dios. Esto es quien somos en Cristo Jesús. Mírense los unos a los otros, totalmente diferentes. ¿Pero qué compartimos? Compartimos que hemos sido tocados por la gracia de Dios. Compartimos que nuestros corazones han sido circuncidados por la mano y el Espíritu de Dios. Compartimos una misma fe y estamos unánimes como pueblo, como iglesia, en las tormentas y en los momentos de calma, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en tiempos de crítica y en tiempos de honestidad, somos uno en Cristo Jesús. Y podemos celebrar la comida de la iglesia porque lo que nos une no es la comida, lo que nos une es una misma fe en Cristo Jesús. La cuestión es decir, bueno, ¿y esto cómo se cumple en nosotros? Y fíjense que esto, hermanos y hermanas, se cumple. ¿Cómo? Se cumple creyendo en el Hijo de la promesa. Fíjense a partir del versículo 15. ¿Qué es lo que Dios le promete a Sara y a Abraham? Dijo también Dios a Abraham y a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sara, más Sarai, más Sara será su nombre y te bendeciré. Y también te daré de ella hijos, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Quién va a ser ese hijo? Ah, Isaac. Fíjense en el versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Ahora entendemos por qué la historia de Génesis 16 con Ismael. Porque nos encontramos dos simientes, al igual desde Génesis 3:15. Dos simientes, pero una es la simiente que Dios hará que Dios confirmará. Fíjense el versículo 19, Isaac, Dios confirmará con él mi pacto como pacto perpetuo. Oh, Abraham, descendencia de Abraham, aquí está vuestra esperanza. Descendencia de Abraham, aquí está el Hijo, el cual sobre sus hombros llevará lo que es el pacto perpetuo de Dios. Oh, descendencia de Abraham, en este hijo está vuestra esperanza. Él llevará en sus carnes la señal del pacto perpetuo con Dios. Oh, en este hijo está tu esperanza. En este hijo él es quien andará perfecto delante de su Dios como testigo a las naciones. Este hijo es tu esperanza. Y uno dirá, bueno, ¿tenemos que creer entonces en Isaac? Oh, ¿y cuánto sabemos que Isaac no andó perfecto? Pero ¿qué es lo que ha dicho Pablo, hermanos y hermanas, en Gálatas? ¿Qué es lo que ha dicho Pablo en Gálatas 3:16? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Este es el Hijo por excelencia que cumple ese pacto perpetuo prometido a Abraham. No debes buscar a Abraham, escúchame, no debes buscar a Abraham, no debes buscar a Isaac, debes buscar y creer en Cristo, quien es el Hijo de la promesa. Él es aquel que llevó y inauguró para su pueblo ese pacto perpetuo. Él es aquel que llevó en sus carnes la señal de ese pacto eterno, no una circuncisión, sino las señales de los clavos en la cruz, las señales de la lanza en aquella cruz, y en esa cruz derramó su sangre y nos dio algo como señal que pudiésemos recordar ese pacto perpetuo, ese pacto de fe en Cristo Jesús. ¿Saben lo que nos dejó, hermanos y hermanas, como señal perpetua para que acudamos a ello y recordemos ese pacto? Nos dejó el pacto en su sangre. Nos dejó la mesa de la Santa Cena. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada para perdón de pecados de muchos. Haced esto en memoria de mí. ¿Y saben qué? Hermanos y hermanas, en Cristo se cumple esto. Y nos acercamos a la mesa como recordatorio de esa fe en Cristo Jesús. Nos acercamos a la mesa, hermanos y hermanas, como miembros de la misma familia del pacto. Te acercas con tus hermanos en sus debilidades y en tus debilidades, en tus aciertos y en sus aciertos, en tus fracasos y en sus fracasos. Pero nos acercamos recordando que por gracia y en fe en Cristo hemos sido justificados. Nos acercamos juntamente en los momentos que estemos pasando, juntos a recordar lo que Cristo ha hecho en este nuevo pacto. Y cuando hay momentos difíciles, momentos de crítica, momentos de dificultades, nos acercamos y aquí nuestra fe es fortalecida. Y si no has creído en Cristo, a esta mesa no puedes acercarte, pero puedes ver lo que esta mesa refleja. Y somos testigos de lo que Cristo ha hecho para multitud de naciones. Ese es el nuevo pacto perpetuo que Dios prometió a Abraham y que en Cristo nos es dado. Así que, hermanos y hermanas, lo que yo pediría ahora es que cada uno de nosotros tomásemos un tiempo sabiendo que somos el pueblo del nuevo pacto en Cristo y que nos acercamos a esta mesa como pueblo, conjuntamente. Y recordamos, ¿saben qué? Lo que Cristo hizo en ese nuevo pacto. Y recordamos y anunciamos, ¿saben qué? Hasta el día que la trompeta final suene. Hasta el día que los cielos se abran. Y hasta el día que el Hijo de la promesa descienda en las nubes y vuelva a oírse el eco de Génesis 17. Yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo.